Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a una nueva emisión de Universo Maryland. Este es el segundo episodio de este podcast. Y en esta ocasión me acompaña Aileen Sared, ella es mi invitada del día de hoy. Y vamos a hablar sobre pues algunos temas relacionados con el mundo en general. Y Aileen, ¿cómo estás?
Estoy bien, gracias a Dios. Estoy feliz de ser tu invitada el día de hoy y pues vamos a empezar, ¿no?
Claro, sí, mira, estaba investigando, me puse a ver algunas noticias y me regresé hasta hace unos días y vi una noticia que cuando la leí, pues realmente, pues tal vez muchos no conozcamos a esta mujer. Conocemos su trabajo, lo que es raro, porque casi siempre conocemos tanto al artista como su trabajo. En este caso, pues se trata de una de las pioneras, una de las ilustradoras que trabajó en Marvel por más de 43 años. Ella estuvo ahí, hizo un trabajo de ilustración, trabajando en cómics, vestuarios, trabajando sobre personajes. Ella falleció a los 89 años. Su nombre fue o es Marie Severin. Ella trabajó junto con Stan Lee para darle vida a muchos de los personajes que hoy conocemos, y me refiero especialmente a los cómics. Tal vez muchos de nosotros conozcamos las películas de Marvel precisamente por ser películas y no por ser cómics. Hay muchos otros aficionados al cómic que pues espero y estoy casi segura que conocieron el trabajo de esta señora Severin, a lo que Stan Lee hizo referencia en un tweet cuando ella falleció y publicó un par de imágenes del trabajo gráfico que ella realizó. Publicó dos fotografías de dos imágenes de cómics que ella había dibujado, que había realizado cuando estuvo trabajando en Marvel. Cabe aclarar que ella fue la que diseñó el vestuario de la Mujer Araña o de Spider-Woman. Aileen, ¿qué tan importante crees tú que sea o que haya sido el trabajo de esta mujer en la industria del cómic? Estamos hablando que trabajó casi más de 43 años, poquito más para llegar a los 50. Si falleció a los 89, imagina cómo sería el trabajo de la mujer en aquel entonces y sobre todo cuál fue su importancia en la industria del cómic y de la ilustración.
Bueno, como tú ya dijiste, muchos no conocemos de cómics, ¿no? O sea, nos enfocamos más en las películas o las caricaturas que en el mismo cómic. Pero si bien no nos son totalmente ajenos, podemos pues ver la gran calidad de sus dibujos. Y como tú lo mencionaste, es fue algo raro para ese tiempo y bueno que existiera una ilustradora en Marvel, siendo que, o sea, los cómics son especialmente, o su mayor público o audiencia son los jóvenes, los niños o incluso señores.
Sí, claro, sí, sí.
Los señores que les encantan los superhéroes, entonces que una señora, una mujer, sea la ilustradora de esos, de muchos personajes, pues está muy padre, ¿no? Está muy...
Sí, como que la catapultó, como te mencionaba, o sea, ella empezó en Marvel al lado de Stan Lee, ilustrando, y me refiero a no solamente a la creación del personaje en sí, sino a darle vida, color a los personajes que conocemos hoy en día, a sus atuendos, a sus características físicas. Y lo que más me sorprende es que haya sido una mujer.
Exacto.
¿Cómo tuvo esa empatía? ¿Cómo tuvo esa buena? No, yo no creo en la suerte, creo en el talento. Tuvo la gran destreza y un talento muy bien canalizado para trabajar en una industria, yo diría que es una industria muy especial, porque no cualquiera lee cómics. Los chavos de hoy en día pues prefieren ver las series, las caricaturas, en vez de leer pues el material literal, o sea, me refiero a las letras como tal, que hay detrás de las historias que hoy conocemos de, por ejemplo, de los Vengadores. Sabemos que todo tiene un inicio y es muy padre, o cuando empecé a leer acerca de ella, realmente me sorprendió saber que ella había sido parte del trabajo creativo de estos cómics.
Así es. Y lo padre es que muchos de los, pues de los seguidores de los cómics y los aficionados, los que van a las Comic Con y todo eso, o sea, recuerdan tanto sus dibujos, sus diseños, que, o sea, si saca Disney una película de Marvel, de superhéroes o antes o después de estilo, las personas quieren o les gustaría ver o quieren ver los atuendos casi semejantes a los que vieron en el cómic o incluso en las caricaturas que tratan de hacer las versiones del cómic. Entonces está muy, muy padre, es muy interesante.
Es memorable el trabajo.
Es memorable, exactamente.
Sí, bueno. Pues ahora nos vamos a pasar a otro tema. Si es un... yo creo que hay de dónde agarrar de este tema. Y es que hace unos meses la Academia de... Los Oscars, perdón. Los premios de la Academia, ¿no? Como que lanzar una nueva categoría que se llamara película popular o mejor película popular, lo cual fue sorprendente pues para muchos, porque ¿quién entra en esta categoría? ¿Qué tipo de películas, qué tipo de actores, qué tipo de directores entran en la categoría de película popular? O sea, ¿en qué basan la popularidad? No obstante a eso, y gracias a esa razón, la Academia decidió prolongar el proceso de aceptación de esta categoría. A lo que me refiero es que cancelaron, al menos para este año, la categoría de mejor película popular, porque si te das cuenta, es muy subjetiva esta categoría. O sea, ¿a qué se refiere o a quiénes se refieren con mejor película popular?
Mira, lo que yo entiendo es película popular. Hay ciertas películas que pasan durante todo el año que a las personas, al público, le gustaron mucho. Podría llamarlas de alguna manera taquilleras. Pero como mejor película popular, es un poquito más informal ese título, sí. Sobre todo para los premios de la Academia. Normalmente son premiadas películas o películas que dicen el título que lleva mejor película. Uh-huh. Son películas de drama o algunas hechas.
Son musicales
o algunas son basadas en hechos reales. Son más serias, con sí, temas claro. Más dramáticos, o a veces es comedia, pero una comedia más no sé si llamarla oscura, más ajá. Seria, dentro de que es
como
comedia.
Como satírica.
Ajá, es como Birdman, que ganó, y creo que es
sí.
Comedia.
Sí.
Pero en el tema de película popular, yo pienso que abarcarían películas... Desde un principio que escuché, pensaba que eran películas taquilleras, pero como ya lo habíamos platicado antes...
Sí, sí.
O sea, si te vas a las películas taquilleras, ya no sería una sorpresa el ganador o el que tuviera ese título. Ni siquiera tendría que haber nominados, porque ya sabes, en números.
Sí, los números te lo dicen.
Exactamente,
sí.
Qué película fue la que ganó. Pero yo pienso que si la llegaran a poner esa categoría, que a mí se me hace un poco...
Absurda, porque
absurda,
no, como que no va de acuerdo a lo que premia la Academia. O sea, la Academia premia a mejor actor, a mejor actriz, premian a mejor director, a mejor fotografía o al mejor fotógrafo. Y tener la categoría de mejor película taquillera, como que a mí...
Película popular.
Perdón, película popular. A mí como que no me hace sentido, puesto que el hecho de que una película sea popular... No te hace referencia a que la película sea buena. Simplemente es una película popular.
Uh-huh. Como puede ser una película popular, no sé, una película de terror, que luego son muy populares.
Son malísimas pues, las películas.
Solo sé que una ha ganado un Oscar, que fue la del Exorcista. pero cierto. Nominada, no me acuerdo. Ahora no la vi, no la quiero ver. Pero
fue un trabajo totalmente distinto al terror que conocemos hoy en día. Perdón, continúa.
Es que las películas de terror, o sea, normalmente ves actores que obtuvieron una buena carrera en un principio y ahorita ya no son contratados, o actores que van empezando, o actrices que no estoy diciendo que sean malos actores, pero que por algo no salen en películas tan buenas.
Sí, claro, o sea, mira, y es muy sencillo. Si tú vas a un cine, si vas al cine a ver una película, desgraciadamente en la cartelera hay variedad de películas. Uh-huh. Y yo recuerdo que, y este es un ejemplo que siempre pongo, no es porque me guste Cristina Aguilera, pero por ejemplo, Noche de Encanto, se me hizo una buena película. Tú sabes, estuvo nominada a los Globos de Oro, me parece por 2 o 3 categorías. Una de ellas, Mejor Canción Original. Incluso también me parece a los Oscar llegó, o solamente a los Globos de Oro.
Oscar, creo, Canción Original, la de Cher.
Ah, claro, sí. Entonces, esa película duró una semana en cartelera. Al menos acá donde vivimos duró una semana en cartelera. Yo no me atrevería a decir competencia con otras películas, pero si te pones a analizarlo, hay películas que son muy buenas y duran 1, 2, 3 días en cartelera y que están compartiendo la misma, la misma cartelera con otras películas. O sea, el hecho de que una película sea popular no significa que sea buena. Exacto. Y pierde, yo siento que ahí perdería objetividad los premios de la academia, pues estás premiando a lo mejor de lo mejor en el cine. Y la película popular a mí no me hace sentido, y de alguna manera pues me da gusto que hayan cancelado esa o que hayan pospuesto al menos el análisis sobre esta categoría. Para eso existen otro tipo de premiaciones. Por ejemplo, los MTV
Movie Awards.
Exacto, que premian a las películas hasta las más tontas que haya. Premian hasta el mejor beso y esa clase de categorías. Ahí sí podría entrar perfectamente esta categoría.
Exacto. En cuestión a lo de película popular, yo creo que, o sea, lo tienen planeado. Lo cancelaron en este año, pero lo tienen planeado. Pero siento que sí hay varias cosas que a considerar para premiar una película popular. Obviamente, si es premio de la academia, no lo va a elegir el público, lo va a elegir los críticos. Yo siento que entre esos tiene que estar entre esos factores, obviamente el número de, o sea, qué tan taquillera fue, y otras cosas, efectos, ciertas cosas que hagan una película la más popular. Uh-huh. Pero yo creo que para eso, como tú lo mencionaste, están los MTV o los Teen Choice Awards, no sé.
Exacto.
Porque así el público elige y entonces ya es lo que el público realmente
quiere premiar,
o sea, uh-huh. El popular, porque es las personas quien ven las películas, y entonces si lo pones popular, pero a fin de cuentas lo eligen cierto número de personas y no todas, entonces ya deja de ser como popular, tal el título de película popular, ¿no?
Sí, ¿no? Y además el hecho de que casi siempre hay... ¿Qué tan objetivo podría ser que tú, por ejemplo, supongamos que eres crítica o eres jueza en a la hora de elegir, supongamos, se aprueba la categoría de mejor película popular? Tú estás junto con otras personas deliberando como experta quién podría ganar o quiénes podrían ser los nominados a mejor película popular. Pero ¿bajo qué criterio lo harías? Si hablamos, por ejemplo, de mejor drama, te dan una serie de acotaciones donde se evalúa si esa película realmente es drama, pero bajo el nombre de mejor película popular, realmente yo estoy en desacuerdo con que se apruebe esa categoría. Por ahora nos vamos a salvar, o hablo personalmente, me voy a salvar de ver algún tipo de ridículo que pudiera hacer la academia, a premiar a películas que no son tan buenas, pero son populares. Entonces, repito, perdería totalmente coherencia en los premios de la Academia.
Exacto, exacto.
Y bueno, ¿has visto la película de Greatest Showman?
Sí, es de mis películas favoritas, películas musicales favoritas.
Muy buena, por cierto.
Sí.
No sé si tenga que ver, pero estaba leyendo otra noticia.
Ajá.
De que en Estados Unidos hay una marca de galletas de animalitos muy, muy famosas que se llama Burnham's Animals Crackers, refiriéndonos a la caja de galletas. Uh-huh. Y lleva más de el packing, me refiero al diseño de empaque, lleva más de 100 años en el mercado. ¿Cuál es el problema detrás de todo esto? Pues los animalistas, y me refiero a principalmente a esta organización llamada PETA,
uh-huh.
Se les ocurrió la brillante idea, o más bien vieron que en el packing de las galletas Burnham's había animales encerrados, como si estuvieran en un circo, como si fuera, estaban tras las rejas, tras los barrotes. Entonces pues se inconformaron bastante la organización y dijeron, pues vamos a liberar a los animales. Lo que hicieron fue hablar con las personas encargadas del diseño y obviamente pues con el corporativo. Hablaron acerca de liberar a los animales. ¿Cómo los liberaron? Pues en el diseño quitaron los barrotes de la caja, haciendo referencia a que los animales podían ser libres. O sea, el nuevo empaque de las galletas Burnham's son animales, ves a los animales libres. No están detrás de una reja, no están en una jaula, los ves a los animales libres. ¿Crees tú que fue exagerada esta reclamación? ¿Fue exagerada esta actuar por PETA?
La verdad, sí. Las galletas Burnham, por lo que estoy viendo, son, o sea, como tú dices, Burnham, el nombre
ajá,
del
sí.
circo.
Ajá.
O sea,
del circo Burnham.
Ajá. Exacto. Entonces, mira, no estoy a favor de que haya animales en un circo, porque normalmente los tienen maltratados. O sea, uh-huh. Yo estaría a favor si los tuvieran bien cuidados y si los trataran
un trato digno.
Un trato digno. Obviamente sería una atracción, pero que no los trataran mal, ¿no? Porque luego los veo y están mugrosos, incluso
sí.
con
es deprimente el estado.
Sí, el estado de los animales. Pero bueno, esto está hablando de un circo. Las galletas de animales son de un circo, el circo Burnham. Entonces tienen que estar pues encerrados.
Uh-huh.
Y la verdad, ahora lo veo el diseño. O sea, parece más bien
de zoológico,
de safari,
¿no?
de safari.
Sí, exacto, sí.
De safari, entonces no, con el título de la galleta, pues no le veo mucho.
No hay coherencia.
Exacto. Y se me hace, la verdad, se me hace muy exagerado que digan, liberen a los animales. O sea, a fin de cuentas son dibujos. O sea, ni siquiera esos dibujos siguientes o algo así. Entonces a mí sí se me hace muy exagerado. En todo caso, no compres las galletas de animales porque estás comiendo animales, ¿no?
Animales encerrados. Sí, claro.
¿No?
Sí, bueno. Vamos a pasar a otro tema. Hemos escuchado de esta famosa serie de Netflix llamada Stranger Things. En mi opinión, ha sido una de las mejores series que ha producido Netflix. No solamente por el concepto de la serie, sino por la ambientación. Yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención,
uh-huh,
fue la ambientación, la correcta ambientación que se le dio a la serie. Bueno, no, para no hacer más larga la historia, Universal Studios decidió poner o construir una nueva atracción referente a Stranger Things. Yo me imagino que tendrá algo que ver a lo mejor con ¿cómo se llaman esos monstruos?
¿Los de Stranger Things?
Sí.
¿Los aliens? Los
Demogorgón. Ándale, yo creo que tendrán algo que ver con los demogorgones, y quizás hasta tú seas parte del desenlace de la historia. Me estoy refiriendo a la atracción o al juego en sí. Entonces, pues, yo creo que va a ser exitoso esta nueva atracción que va a poner Universal. Y esta atracción va a estar en 3 parques en Estados Unidos.
Ok.
Y se planea que llegue en las fechas de Halloween. Obviamente es una atracción temática. Y yo creo que sería fantástico poder llegar a visitar la atracción y pues sentirte realmente que estás involucrado en la historia, ¿no crees?
Sí, es lo que estoy viendo. Es en realidad un laberinto. Ah, la atracción es un laberinto de Stranger Things. Y como ya sabemos, los... ¿cómo se llaman los creadores de Stranger Things? Los hermanos Duffer o Duffer. No acuerdo bien el nombre. O sea, para hacer Stranger Things ocuparon muchas películas en las que se inspiraron. Eso,
La cosa.
Sí, incluso sí. En esta nueva, El Exorcista, en esa nueva temporada. Entonces, está muy bien el concepto. Estoy viendo aquí. Estoy viendo que van a tener atracciones inspiradas en Poltergeist, La Primera Purga y La Noche de las Bestias. La Noche de las Bestias, algo así. Entonces son ambientes que sí dan cierto miedo. Sí, claro. No dudo que de repente en el laberinto te encuentres algo que se mueva, como que la casa se mueve, no sé.
Sí, sí.
Pero, y más si lo hacen como la serie, así como tú lo mencionaste, bien ambientada, o sea, en una época de los 80s, todo así. Entonces, yo creo que sí tendrá mucho éxito y no se me hace
mala la idea.
No se me hace mala idea, ni raro o injusto que solamente sea exclusivo para 3
parques.
La verdad se me hace muy muy padre e interesante, y yo creo que sea una muy buena atracción, sabiendo que Stranger Things es de las series más populares que hay, no solo en Netflix, sino en la industria del entretenimiento.
Sí, claro. Y ya por último vamos a cerrar con un tema, yo diría que es sensible hoy en día, y estamos hablando de los tiroteos que han ocurrido en Estados Unidos. Sabemos que la legalización de las armas, a comparación de México, su procedimiento es totalmente distinto. Aquí, el poseer un arma sin permiso, pues te puede costar. Y en Estados Unidos, por lo que he escuchado y me ha comentado gente, es que si tú entras a una tienda de armas, te la venden como si fueran paletas de hielo. Bien, sabemos, regresando un poquito a los cómics, que los cómics siempre han funcionado como forma de manifestación hacia muchas situaciones políticas y sociales. Ahora, Spider-Man no fue la excepción. En este cómic en el que Miles Morales, pues, es el protagonista, pues él se ve envuelto en un tiroteo en su preparatoria. Uh-huh. Yo creo que es bien importante que se rescaten estos temas, y me refiero a que se hable. O sea, no tenemos nada de qué sentirnos orgullosos de un tiroteo, pero sí que se rescaten estos temas porque están pasando, y los cómics no pueden ocultar esta realidad. Y a mí se me hizo una excelente idea de que Marvel haya querido abordar este tema con uno de los cómics y los personajes más icónicos que hay en los cómics, que es Spider-Man. Para mí fue excelente esta idea de llevar a la realidad, llevar más bien de la realidad a un cómic lo que está pasando actualmente.
Exactamente. Sí, es un tema un tanto controvertido.
¿Serio?
Controversial. Uh-huh. Ajá, sí. Controversial. Pero, o sea, sí está bien que lo abarque. De hecho, es raro que, no para meterme en otros temas, pero es raro que se le den más apoyo o que tomen más en serio la igualdad a personas, pues, sabes, de la
comunidad
LGTB y etcétera, incluso a los animales, que las personas afroamericanas, pues, lleven años sufriendo prácticamente de lo mismo, ¿no? Para que haya tiroteos y que las personas se, o sea, no solamente las personas afroamericanas quieren hablar de eso, o sea, pero las demás personas pues no, así como que prefieren dar apoyo a otras comunidades que a las personas afroamericanas.
Sí, claro, y además porque normalmente cuando ves un arma y ves una persona negra y una persona blanca, quien piensas que puede matar a la otra persona va a ser la persona negra.
Exacto.
Pero más allá de eso, yo creo que fue muy buena idea abordar este tema en un cómic tan popular como es El Hombre Araña.
Así
y
es.
Y fue una forma de incluso informar, incluso hasta a los niños, a los lectores de estos cómics, que está pasando esto en la realidad y que el Hombre Araña, que podría ser uno de sus figuras de como que tiene, los niños tienen como héroes, que ellos como superhéroes también enfrentan este tipo de situaciones. Entonces yo creo que esa parte de conciencia fue un buen trabajo y pues yo espero que más cómics traten estos temas, porque son temas, perdón, que están pasando, están sucediendo, es una realidad, y que lo manifiesten en cómics para mí es una idea original y muy estratégica.
La verdad sí, y está, yo lo veo bien, lo veo bien.
Bueno, Aileen, muchísimas gracias por acompañarme en este segundo episodio y espero tenerte de regreso muy pronto. Aileen es professional baker, ella tiene un tiempo ya trabajando en la industria de la pastelería y pues les recomiendo que sigan sus cuentas tanto en Facebook como en Instagram, las pueden encontrar como Aileen Zaret. Y es una, aparte de ser una gran, te lo digo con mucho respeto y cariño,
gracias,
aparte de ser una gran pastelera, una gran repostera, también es una gran conversadora y le gusta hablar mucho de películas, es cinéfila como yo, y posiblemente en otra emisión podamos tener algún debate sobre algunas películas, así que déjame saber qué tipo de películas te gustaría que entraran para este debate, y en la próxima emisión, pues, si Aileen me da la oportunidad, pues podremos hablar de alguna película polémica. Muchas gracias.
O que te guste,
claro. Muchas gracias por escucharme, de quedarte de principio a fin, y espero que te haya gustado, y si te gustó, pues ya sabes, te pido que compartas este podcast y muy pronto tendremos otro episodio, y que tengas linda tarde o noche o mañana y que Dios te bendiga.
Adiós.